Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
¿Qué tal, amigos de Radio Viajera? ¿Qué tal a todos nuestros amigos del blog con todas sus redes Donosti City? ¿Qué tal, amigos también de nuestro podcast de radio De Donosti al Cielo? Este programa que emitimos desde San Sebastián y en el que tratamos de contaros cosas de nuestra ciudad y de sus alrededores, de muchos viajeros que dan la vuelta por el mundo, de gente que viene también aquí a San Sebastián, de propuestas para el fin de semana, de cosas creo que interesantes. Fijaros que hoy, en el momento de grabar este podcast, estoy subiendo por las empinadas laderas del Monte Urgul, un día más, porque quienes lo conocéis, bueno, pues quizás por tan conocido, es poco habitual, pero los que venís desde fuera, puede que sea de las primeras cosas que hagáis a la hora de contemplar un paisaje magnífico. El caso es que estamos en mediados del mes de marzo, que ahora mismo son, hace un ratito sonaban las campanas de la Basílica de Santa María, las 11 de la mañana, y estamos no ya con viento sur, con 25 grados de temperatura. Esto en marzo no voy a decir que sea inusual, pero sí que puede ser puntualmente 3, 4 días. Entre febrero y marzo hemos tenido temperaturas medias y prácticamente 4 días de lluvia en lo que sería un tiempo más propio del mes de junio que del invierno, febrero-marzo o entrada la primavera. Bueno, pues del cambio climático os vamos a volver a hablar, aprovechando la visita a nuestra ciudad de un grupo de jóvenes. Ya sabéis que se ha puesto en marcha el Free Days for Future, donde los chavalitos de 14 a 21 años, los más jóvenes, pues están intentando poner fin a este problema del cambio climático con medidas, creo que importante ya es que vayan captando gente y que poco a poco pues las vayan desarrollando, lo que no hemos hecho los adultos. Pues fijaros que lo van a tener que hacer ellos. Una charla a la que hemos asistido en el Museo San Telmo, hemos tenido oportunidad de hablar con Valeria Salvetti, una joven preocupada, como tantos, por, las consecuencias del cambio climático. Aparte de esto, yo os quiero presentar a dos personajes para muy entrañables. Por un lado, el gallego Javier Mariño, que dentro del deporte guipuzcoano es conocidísimo porque tiene equipos de fútbol allí en la zona de Irún, en el barrio de Anaca. Es un gallego que vino de cero a San Sebastián, que montó su negocio y que en este momento no solo es un hombre muy querido en el fútbol, sino que además, desde el punto de vista culinario y gastronómico, tiene para mí el mejor pulpo que se pueda probar. Un bar pequeñito, pero que ya es tremendamente conocido, ya digo que dentro del fútbol guipuzcoano, con el que he tenido yo también tantísima vinculación. Y para conocer detalles de lo que es la noche de San Sebastián, la historia de sus pubs, la historia de sus discotecas, temas de dónde tomar una copa, cócteles, vamos a charlar también con otro buen amigo, que es Pepe Dioni, que durante muchos años ha llevado uno de los iconos en la noche de Donostierra, como fue en su momento la Cabusia. Ahora está de presidente en la Asociación Mundial de Coctelería y creo que es una persona que va a indicar muy bien a todos nuestros oyentes que nos escuchan desde fuera de nuestra tierra, pues cómo es, en definitiva, cómo ha sido y cómo se espera que sea la noche de Donostierra. Así que bienvenidos a un nuevo podcast de Donosti al Cielo. Os saluda, como siempre, Carlos Bengoa, y espero que os sirvan de referencia estas pinceladas que os vamos a dar en los próximos minutos. Bueno, ¿quién me iba a decir a mí que temas de estos los íbamos a tener que tratar con críos, con pequeños, con jóvenes? Hoy hemos tenido la suerte en San Sebastián de conocer caras y voz a parte del movimiento en Bélgica, Fridays for Future. Hemos conocido también jóvenes de Madrid, de Bilbao, incluso de San Sebastián. Bueno, que obviamente están muy preocupados por las consecuencias del cambio climático. Así que vamos a tener la suerte de entrevistar, hacer unas preguntas a Valeria Salvetti, que ha venido desde Bruselas, si no me equivoco. ¿Desde?
Lieja.
Desde Lieja. Bueno, muy buenas, Valeria.
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, para mí, no sabes, por un lado se me hace difícil entrevistar a un joven de temas tan complicados. Yo no sé si sois conscientes de la que habéis liado a nivel mundial con esto del movimiento Fridays for Future.
Pues, honestamente, bueno, para aclarar las cosas, yo no hago parte de ningún comité. Yo participo al movimiento, en las manifestaciones y a mi escala personal.
¿Sí?
Y a la escala... Así sabe en la facultad, lo que yo más pueda hacer. Por otro lado, personalmente yo no me doy cuenta del impacto que eso pueda tener sobre el resto de la sociedad. Uno, como joven, se sigue sintiendo chiquito. Y por eso es tan importante el apoyo que nos pueden brindar los adultos y todo nuestro entorno.
Bueno, ¿y desde cuándo te viene esa preocupación por el medio ambiente, por el clima? Porque ¿cuántos años tienes?
Tengo 21 años.
21 años y eres de Colombia, me habías dicho.
Sí.
¿Te fuiste a estudiar o a vivir a Bélgica?
Sí, desde hace 11 años vivo en Bélgica.
¿Y de dónde te viene esa preocupación?
La preocupación siempre la he tenido. Mi mamá siempre me ha inculcado, y mis papás siempre me han inculcado el valor... de preservación, uno, y también de amor en general. Uno lo que ama lo cuida, y uno tiene que amar a su entorno, en el sentido que no puede vivir en un caos, no es armonioso. Eso desde chiquita. Y para las acciones concretas, te confieso que sí fue un efecto de moda, en el sentido que como un murmuro empezó para hacia modos de vida muy sanos, mucho más sanos. La preocupación de la salud, la preocupación también del ambiente se unió a esa preocupación de la salud. Entonces, poco a poco me fui interesando a los movimientos que había y a lo que podía hacer a mi escala personal. Y otro elemento, otro tripping point, es ver a una joven como Greta Thunberg, de 16 años, y que rompe todos los códigos y es capaz de decirle lo que piensan los adultos. Eso sí fue muy, muy importante.
Viene a ser como un pequeño ídolo, ¿no?, el caso de Greta, por lo que he podido entender aquí, por el vídeo que se ha visto.
Sí, completamente. Sí, es un ejemplo.
Uh-huh. Y vais a seguir sus pasos, está claro. ¿Por qué tanta preocupación hay, tan mal os hemos dejado el planeta a los mayores?
Qué pena, ¿puedes repetir, porfa?
Digo, que os hemos dejado en tan mal estado el planeta, los mayores, tan mal os lo encontráis. Habéis investigado, habéis mirado, oís esto, el cambio climático, los movimientos ya de gente pues huyendo de las sequías, ¿tan mal os lo hemos dejado?
Bueno, la cosa ya se volvió muy urgente. Sin embargo, no culpo necesariamente a la generación previa, porque aunque ya la urgencia se sabe desde los años 70, eso es una certidumbre, pero la comunicación no se hace sino recientemente, una verdadera comunicación mucho más transparente. Y yo pienso que también toda esta revolución tecnológica, todas las redes sociales quitan los filtros que nos impiden de individuo a individuo a comunicar realmente la información.
¿Notáis que de cara a los políticos o a los gobiernos, pues sois un poco, vamos a decir, pues como marionetas? No sé si lo has llegado a decir en algún momento de la charla, que os pueden tratar como, no, estos os lo dicen los mayores, os están marcando las pautas para que salgáis a manifestaros, ¿no? ¿O se nota apoyo en los gobiernos?
Bueno, el apoyo no es tan obvio. En Bélgica estamos en un periodo clave porque en mayo son las elecciones. Actualmente nuestra preocupación es de hacer pasar la ley del clima en la Constitución. Por ello, cientos de estudiantes manifestaron delante del Parlamento, lo sabes, y se pudieron notar cambios. Por ejemplo, el Partido Liberal Balón cambió de rumbo. Todo no está, la victoria no está querida todavía, porque pienso que a muchos no les conviene, porque no concuerda con otros intereses, vayan a ser personales o no, qué sé yo, pero es hora de cambiar justamente el rumbo de estos intereses.
Se dice que el escollo principal o la traba principal viene precisamente de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Es así? ¿Verdaderamente es de los que no lucha por el cambio climático o lo ves de otra forma?
No estoy de acuerdo con Donald Trump, eso sí, pero para mí no es él la traba principal. Él seguramente no contribuye en nada a una política pues que hacia el progreso, pero tenemos aquí en Europa muy buenos equivalentes de Donald Trump. No diría tan personajes tan mediáticos, pero tenemos nuestros personajes también.
Por ejemplo, dilo.
Bueno, no necesariamente con la crisis climática, pero por ejemplo el presidente francés, por su lado, no escucha no escucha a su pueblo en pena, quisiera decir, de parte del clima o de cualquier otra crisis.
Ajá, bien. Para los que nos están escuchando ahora, y vamos a hacer una especie de llamamiento sobre todo a la juventud, ¿qué hay que hacer a partir de ahora? ¿Qué tiene que hacer la juventud? ¿Qué puertas vais a tocar a nivel de gobiernos, de políticos, para que os abran, para que paséis, para que os hagan caso? ¿Qué líneas vais a marcar?
Participen a las manifestaciones. Parece solo una presencia, ¿cómo decirlo? Parece anodino, pero en realidad es ejercer presión sobre estas políticas. Si no nos mostramos, no podemos demostrarle a todo, al mundo entero, la urgencia de la situación. Por otro lado, no se trata tampoco de gestos tan grandes y en masa como estas manifestaciones, sino de cambiar la manera de pensar y de sensibilizar a todo el entorno, porque paso a paso vamos a poder llegar a otra filosofía de vida.
¿Estamos a tiempo, crees tú? Ha subido ya un grado, dicen, la temperatura media del planeta, a dos, ¿se puede llegar? Sí, se puede.
Como lo dije, yo creo que más vale ser optimista. Con un pensamiento negativo me asusta que la gente piense en abandonar, que ya todo está que es una fatalidad, que de todas formas va a llegar. No, para mí es importante ser optimista y notar que el cambio empieza a ser individual y pequeños cambios hacen una gran diferencia.
Pues Valeria, por un lado, no sabes lo que muchos pueden que estén pensando, que tengan que llegar los jóvenes y ponernos las pilas, manda narices, pero la envidia que a mí personalmente me das, y ojalá que lleguéis a los altos cargos políticos y de ingenieros y de arquitectos y tengáis efectivamente el futuro en vuestras manos. Enhorabuena, Valeria, un fuerte abrazo.
Mil gracias, muchas gracias, un abrazo.
There's so many different worlds. No. Venga, les vamos a hablar ahora de gastronomía. La gastronomía vasca a estas alturas no necesita presentación. Ya hemos hablado en otras ocasiones con cocineros. Hemos estado con Martín Berasategui en nuestros diferentes podcasts, los podéis escuchar. Con Xavier Gutiérrez, un cocinero del Arzak que ha escrito novelas de terror, novelas de misterio. Es curioso, pues un hombre dedicado a la cocina, a los fogones, que es profesor en el Basque Culinary Center, se dedique también a escribir novelas thriller de mucho éxito, además, a nivel nacional, mezclando los fogones con los crímenes. Fuera de lo que sería lo típico del País Vasco, que si el pescado, que si las carnes, que si las anchoas, que si la sidra, les voy a proponer tomar el mejor pulpo de nuestra provincia. Y ese está en un barrio, bueno, igual ya no tan pequeño, de Irún, que es el barrio de Anaca, donde preguntar por el Bar Mariño es algo que conocemos no solo en esta zona, sino en toda la provincia a través del fútbol. Y dirán que tiene que ver una cosa con la otra. Y es que el dueño del Bar Mariño es igualmente el gran padrino de un club de fútbol de la provincia con numerosísimos equipos en todas las categorías. Se llama El Mariño y toda, absolutamente toda la gente del fútbol sabe lo que es el Bar Mariño, sabe dónde está y sabe el pulpo que se come. Para mí es un placer que nuestros seguidores y amantes de los viajes conozcan hoy a Xavier Mariño por muchas cosas. Primero, por cómo vino a Guipúzcoa, cómo monta un bar, cómo termina montando un club de fútbol. Javier, muy buenas.
Buenas tardes. Bueno,
pues una vez más tienes el bar abarrotado, lo cual ya de entrada es importante.
Bueno, eso yo siempre he dicho, que si siembras, recoges. Y yo, como Mariño, como representante del restaurante Mariño, pues este año vamos a hacer 40 años. Este año 40,
ah, mira.
40 años, en el 14 de diciembre.
Oye, a ver, que conste que esto no es publicidad, que sería lo fácil pensar. Ah, mira, pues ya le han pagado al autor de la entrevista pues para promocionar el bar. No, en fútbol eres archiconocido, tienes un club de fútbol, toda la gente del fútbol ha estado en tu bar, porque encima eres un hombre muy abierto, muy simpático, que te llevas bien con todo el mundo, eso hay que decirlo, y que encima tiene el género de muy buena calidad. Vamos por partes. Primero, ¿por qué viene un gallego aquí a Guipúzcoa? ¿Por qué se instala en Irún? ¿Cómo lo haces?
Bueno, yo en el año 68 me vine para San Sebastián, para Ejía.
¿Ah?
Estuve 5 años en Ejía, trabajando de albañil. Después me fui a Barcelona a trabajar 1 año y medio. Después me fui a Navarra también 1 año y pico con una empresa. Y después me volví, retorné otra vez a San Sebastián. Me monté aquí en una empresa. Yo era el que llevaba los 4 o 5 que tenía conmigo, por mi cuenta. Estuve trabajando 12, 15 años, 12, 14 años por mi cuenta, de albañil. Entonces, mis padres en Galicia tenían también restaurante, a mí se me ocurrió, si monto aquí una bodeguilla gallega, ¿qué pasaría? Porque aquí en Irún no hay un bar gallego que tenga productos gallegos, que tenga galelo, que tenga lacón cocido, que tenga pulpo, que tenga esas historias todas gallegas. Cocido gallego los domingos, el ribeiro, el albariño, todo lo que tiene que tener un restaurante gallego, y me empecé con un barito de 65 metros y hoy tengo pues igual 200 y pico metros y estamos en plantilla conmigo 15 personas. Estamos en el restaurante, en este, y en el campo de fútbol de ventas también tengo un pequeño bar, que ya lo sabes tú.
Sí.
Bueno, pues ya lo conoces, ya conoces lo de ventas.
Pero esto en un barrio como Anaca es indudable que era un riesgo tremendo, porque este barrio era muy pequeñito, muy obrero. ¿Por qué te da por encajarlo precisamente en este barrio, dentro de lo que es la población de Irún?
Porque yo tampoco pensaba de seguir solo en hostelería. Yo quería seguir de albañil y un poquito de hostelería. Pero al final he dicho o una cosa o otra. Entonces dije, pues bueno, pues yo como soy positivo, me voy a ver si monté aquí un restaurante gallego. Y empecé así poquito a poco. Empecé con un local pequeñito, pues hoy allí tengo pues unos 200 metros de local y aquí tengo unos sobre 100. Y aparte lo que te dije del campo de ventas, también he montado allí un pequeño comedor ahora para 45 personas. Te quiero decir que yo soy una persona que me gusta ser positivo y darle trabajo a la juventud, a la gente que, oye, que cualquier restaurante que tenga hoy 14 y el responsable 15 tampoco es hablar de, ¿no? Es hablar de algo, no es decir, no, es que el Mariño, pues, pero el Mariño estamos, ya has visto hoy mismo el mediodía que has estado ahí, pues como trabajamos, y el fin de semana ya lo tengo todo.
Todos los días tienes lleno, pero cuando vienes aquí, un poco de la nada, partiendo de cero, ¿qué te encuentras a nivel de cómo te acoge la gente guipuzcoana, en este caso de Irún o de Donosti en su momento? ¿Cómo ves que somos? Y si encajamos en la idea que tú tenías. Dicen que los gallegos y los vascos son un poco parecidos, pero ¿qué te encuentras en ese aspecto?
Pues yo soy muy querido aquí, eso lo sabes todo el mundo.
Sí, pero al principio no te conocía nadie al principio.
No, pero poquito a poco me fui a dar a conociendo, me fui a acariciar, me fui a meterme en un club de fútbol. Vamos a hacer 26 años. Y claro, aquí en el barrio de Anaca no había nada de fútbol, no había nada. Entonces los chavales de aquí del barrio, Mariño, tú no serías capaz de montar un club de fútbol. Y digo, pero si yo no tengo tiempo, cariño. Y pues, ven, inténtalo. Y me metí con dos equipos y ahora tenemos 14 equipos.
Bueno, tiempo y para esas cosas, dinero, que hay que subvencionar todo lo que acarrea un club de fútbol, que ahora mismo lo tienes totalmente estabilizado con, eso, 13, 14 equipos.
Bueno, ahora lo tengo estabilizado porque, a ver, yo fui el que puse las primeras piedras del club, pero ahora mismo, si no sería por toda la gente que me apoya, por todos los patrocinadores que me apoyan, pues hay como yo tengo muy buena amistad con muchas empresas pequeñas, talleres, de pintura, de coches, de todo, yo tengo buenas amistades, entonces, pues me patrocinan, ¿eh? Entre ellos está la Real Sociedad también, que nos apoya, y el Ayuntamiento de Irún, que nos apoya también. Te quiero decir que si no sería por esas personas, yo no podría tener 14 equipos y 140 y tantos de escuelas de fútbol, ¿eh? Y un autobús que tengo para esparcir a esos chavales el día que haga falta.
No, y bocadillos que les pones a todos en los partidos, pues porque, vamos, luego escuchas a los críos, a los jugadores, y te tienen como un padre, vamos.
Eso está clarísimo. Y cuando tienen que hacer un cumpleaños o una primera comunión, ¿por dónde vamos? ¿A dónde el presi? Si quiere decir que eso arrastra, porque viene mucho, no es solo los padres, los abuelos, los, ¿entiendes? Y eso es una forma de sembrar para recoger. Y otra cosa que se me olvidaba, Pasquier a nosotros nos da por los bollitos esos, sí, para todos los chavales. Todas las semanas, Pasquier, nosotros le hemos puesto la propaganda de Pasquier, pero Pasquier responde con nosotros, y lo cual le felicito por ayudarnos. Estamos pegados, en el campo de fútbol está Pasquier y nosotros.
Sí, de cuando en cuando vienen los efluvios de la fábrica, que está amasando, entendemos, los bollos y los pasteles, y te dan ganas de mojar unos cuantos en el café con leche. Oye, ¿el bar al final se te conoce más porque estás metido en el fútbol o porque has ido haciendo amistades aquí en el propio barrio y porque el género es bueno? Claro está.
¿El restaurante Mariño? No, sí. El restaurante Mariño, cuando yo fundé el club, el restaurante Mariño ya estaba encaminado, no como ahora, pero ya lo tienen encaminado. Y ya, que yo como trabajaba en la construcción también, por muchos, oye, pues vamos a comer al Mariño, empezamos pum, pum, pum. Y quiero decir que hay que saber un poquito sembrar y después recoger. Y yo lo supe hacer muy bien, y la verdad es que me ha ido muy bien. Y ahora mismo pues tenía que estar jubilado, pero me siento tan a gusto aquí, que mi hijo, el mayor, es ahora el un poquito responsable conmigo, y me dice, espera un poquito, papá, porque, claro, quiero o no quieras, la veteranía en estas cosas valorado, es decir. Entonces yo, a la hora de comprar, por ejemplo, el pulpo, las terneras, los choletones que compramos aquí, toda la historia, pues yo soy un veterano, porque llevo, voy a hacer 40 años, y los gallegos hay de todo, pero yo salí un poquito del negocio, porque vengo de familia, como mi padre, del negocio. Y bueno,
la clave de un buen pulpo, ¿en qué estaría?
La clave del pulpo, lo primero, buen género, y después saberlo esto cocer, saberlo, si no sabemos elaborar, pues no hacemos nada. El pulpo hay que dar los tres puntitos en la caldera antes de echarlo, una, dos, tres, como digo yo siempre, y a la cuarta dejarlo para que no se despelleje, porque si lo echas así sin golpear arriba abajo, el pulpo se le cae la piel. Entonces, y yo, pues como vengo de pulperos gallegos, que hemos trabajado en el pulpo, yo con 11 años ya trabajaba en el pulpo de Galicia, ya cortaba pulpo con 11 añitos. Quiero decir que ya se lleva un poquito la sangre eso. Y eso pues quiere decir mucho, ¿eh?
¿Y el menú típico de Galicia cuál sería? ¿Bebida incluida? Pues porque yo cada vez que vengo aquí, hombre, pues aprovechas para tomar cosas de Galicia, sí, obviamente. El pulpito, el lacón, el ribeiro. Sí. ¿Cuál sería un menú clásico típico que si nos están escuchando muchos viajeros en este momento quieran llegar a Guipúzcoa y a la zona de Irún, Hondarribia, pues pedirían aquí sí o sí?
Hombre, pues lo que hemos dicho, el pulpo, la empanada, el cocido gallego, que el cocido gallego ya sabe lo que lleva, ¿no? Lleva la pata, la oreja, la costilla, la cachaira del cerdo, los grelos, los chorizos elaborados en Galicia, ahumados, quiere decir, ahumados con leña, que tienen un sabor especial. Entonces, hacer un cocido de esos, y después le echamos un refrito, como lo hacemos nosotros, un refritito a los grelos, a las patatas, y eso pues es una comida, pues el que come eso un día, pues, yo te digo que muchos han venido por primera vez y han dicho, ¿cuándo vamos a hacer el cocido? Pues todos los domingos tenemos cocido, y algún día por la semana para los obreros. Pues eso es saber hacer las cosas para que, si se hace, dar con un género, y hacer bien, y por encima siembras un poquito con la gente, pues la gente que dice, pues vamos a volver a Albariño, ¿dónde van a volver? Pues eso es así.
Oye, ¿y entre Ribeiro y Albariño cada uno va con una cosa o da igual?
El Ribeiro, pues hay quien le gusta más el Ribeiro que el Albariño. El Ribeiro viene de Rivadavia Orense. Yo traigo unos 7.000 litros. Cada 3 meses, 7.000 litros. Tengo unas cisternas, lo meto ahí, una manguera. Ahí lo tengo elaborado ahí, lo voy probando de vez en cuando, pues si se me pica o eso, para todo hay que tener un poquito de mano. Y yo, pues para esas cosas tengo mano y me sale muy bien. El Albariño, yo tengo 5 o 6 Albariños, pero bueno, ahora mismo el que triunfa es el Bouza do Rei, y bueno, Segrel también, Segrel, Bouza do Rei, tengo varios Albariños, y la verdad es que todo el mundo que prueba un Albariño o un Ribeiro, hombre, esto es algo bueno, y eso es calidad, que la gente, pues el que viene un día vuelva al otro día, que eso es lo importante. Pues, importante es que el que venga un día vuelva a repetirla. ¿Entiendes?
Sí, por situarnos un poco, porque hace poco hablábamos de Tenerife y Alfredo del Castillo nos orientaba un poco lo que es exactamente aquella zona y lo barato que es comer. Hay que reconocer que, vamos, que te sale casi regalada una buena comida en Tenerife. Aquí comemos muy bien en Guipúzcoa, pero es normalmente caro. En tu caso, venir aquí, tomar, por ejemplo, una ración de pulpo, una ración de lacón, una tarta de Santiago y un poquito de albariño, ¿qué nos puede costar por situar a nuestros oyentes en lo que se tendrían que gastar?
Depende de lo que... Bueno, el pulpo, ya sabes que hoy en día ha subido mucho el pulpo. Hace años el pulpo era normal, pero ahora ha subido demasiado porque sí. No sé qué ha pasado con el pulpo, porque hay, entonces, ahora mismo una ración de pulpo tienes que cobrar 14 euros, sí. Una ración buena, una jarrita de Ribeiro, pues entre el Ribeiro, el pulpo y un poste y tal, pues te suele pues salir por 18, 20 euros.
Bueno, bien, que está bien de precio. Me imagino que no será considerado el Mariño como un sitio caro, porque si lo tienes lleno todo el día, es que no. Además anda bien de precios.
No, y pues aparte, otra mercancía que hemos empezado a meter es el chuletón. El chuletón gallego y el chuletón vasco de aquí.
¿Qué diferencia hay, por cierto, una chuleta gallega, una vasca, en cuanto a carne?
Aquí hay buena carne también, ¿eh?
Sí, no, ya, por eso lo digo.
Pero aquí hay buena carne, ¿eh? Sí, viene también exportada de fuera, buena carne. Yo, la verdad es que ahora mismo estoy comprando de 3-4 clases la chuleta y me están saliendo muy buenas todas. Aquí vienen los franceses, comen chuletas y dicen, ¡oh, la, la! Y los franceses también me tienen el rey del pulpo. Fíjate que un día me llamaron desde París. Mariño, que te hemos visto en el diario de París. Y yo estuve en el diario. Bueno, pues ha venido un periodista aquí de Endaya a hacer una entrevista. Me hizo una entrevista, me sacó unas fotos yo cortando pulpo. Y tal. Y bueno, y ahora vienen muchos franceses vienen con la hojita del diario. ¿Me podría sellar y firmar? Yo lo sello, le firmo. Bueno. Y le doy las gracias por venir
Buena señal. Al final te vas a convertir en un topo one. No, yo sí recomiendo esto para tomar pulpo. Al final, bueno, hombre, al final hay una relación del mundo del fútbol y conoces dónde está lo bueno. Igual me dicen en tal sitio, no sé dónde, hay uno también. Bueno, bien, puede ser, pero top one para pulpo, para otras cosas también, el Bar Mariño. Que por situar a nuestros seguidores, quizás sea un poco difícil encontrar encontrarlo, pero yo creo que al final es venir a Irún, dentro de Irún, el barrio de Anaca, y aquí te conoce todo el mundo, vamos, preguntando si llega a Roma, no es tan difícil.
Sí, sí, no, más, mucho me llamo hoy, que es la primera vez que voy, ¿cómo pongo? Pues pongo el barrio de Anaca, calle Zubelzo 6, y llegan a la puerta. Hoy en día no hay problema con los,
GPS y todo eso, vamos, yo creo que se localiza fácil, y además turísticamente tanto Irún como Hondarribia también son cosas que merecen la pena visitar. Aquí están las marismas de Chingudi, de las que ya hemos hablado en su día, por cierto, en Playa Hondi, Jaizubía, y queda muy cerquita todo, o sea que se podría llegar a hacer una excursión realmente maja en el mismo día. Oye, Javier, pues enhorabuena, que sigas como sigas con el fútbol, con tu bar y con tu simpatía, que al final eso ganar.
Yo la verdad, lo del fútbol lo llevo en la sangre, y cuidar a los niños y a las niñas lo llevo en la sangre y lo seguiré haciendo.
¿Cuántos críos tienes?
Pues ahora mismo somos 300 familias. Pues hay, ya, como te dije, 14 equipos, la escuela de 140 y tantos, pues hemos estado haciendo pues unas 300 familias implicadas en el Mariño. Y bueno, pues esas familias, pues muchas veces, ¿dónde vamos a picar algo al Mariño? ¿No? Pues esa es una forma de buscarse la vida. Y yo supe hacerlo. La verdad es que nosotros en familia éramos 12 hermanos y ya sabes, y mi padre dijo
muchos hermanos.
Entonces hay que buscarse la vida, hijos, o si no hay que comprar más vacas y ovejas y tal. Y nosotros, pues yo con 17 años me largué, mi hermana para Venezuela, la otra para México, la otra para hemos tenido que esparcirnos, que éramos muchos.
¿Os llegáis a ver?
Éramos 12, pero sabíamos lo que era trabajar. Nosotros al colegio, yo poquito he ido, pero es trabajar, sí, porque había que trabajar, había que ir con las ovejas, las vacas, había que hacer cosas. Y yo vine para aquí con una maleta de cartón y 1000 pesetas, no traía más. Y me busqué la vida, y día a día, y luchando y diciendo, yo tengo que ahorrarme todos los meses tanto. Si un mes no podía comprarme un pantalón, no me lo compraba, pero eso tenía que meterlo en mi cartillita, taca, taca, taca. Y así poquito a poco, así fui haciendo las cosas. Después me arriesgué a trabajar, como te dije antes, por mi cuenta de albañil. Pues yo tenía 4 o 5 conmigo trabajando ya, y yo, pues bueno, pues hemos he sabido hacerme la vida, pero también porque había necesidad.
Sí,
y la necesidad, amigo, hoy los jóvenes no tienen la necesidad que teníamos nosotros, eso está clarito. Nos lo damos muy hecho. La vida ha cambiado y ya, yo también lo entiendo.
Ya veis qué historia, de llegar aquí con una maleta de cartón y 1000 pesetas. Y en este momento, pues tener aquí, no voy a decir un imperio,
no, pero bueno.
Pero sí un establecimiento reconocido en toda la hipótesis.
Para poder decir, aquí estoy yo, que vine con 1000 pesetas y supe hacer las cosas y no soy nada orgulloso, ni mucho menos, al contrario, yo soy una persona normal y corriente, ya me conoces, sí. Y me conoces toda la gente, que a mí me quiere todo Irún, y yo lo quiero también a todas las personas de Irún, y a todas las personas que ven Irún, las quiero todas. Y otra cosa que tengo muy especial, para las personas mayores y para los niños, soy especial para eso.
Igual,
no me gusta echarme flores, pero soy así, yo si veo maltratar a una persona mayor, pero me enfado, y a un niño igual.
Que es verdad, y ya he dicho que no es publicidad. Javier, muchas gracias.
Muchas gracias, y venga, seguidme.
I've witnessed your suffering as the battle each time, and though it hurt me so bad, in the fear and the alarm,
Para. Le digo a Gaby que pare aquí en el mismo Peine del Viento, icono de la ciudad, uno de los sitios más fotografiados de la misma, como ya iremos hablando en nuestros programas, si es que no hemos hablado ya. Y dando un paseito por aquí, contemplando este magnífico escenario que es la Bahía de la Concha desde el otro sitio, tiene muchos puntos para ver, pero desde el lado de la playa de Hondarreta, del paseo del Peine del Viento, el club de tenis, el restaurante que hay en el propio tenis, el pub Wimbledon, decorado todo con motivos, obvio, del mundo del tenis. Voy a aprovechar aquí para hablar con un hombre de la ciudad que conoce muy bien la ciudad y que ha sido alguien importante dentro de lo que es la vida nocturna también de la ciudad, a nivel de sitios donde poder tomar una copa. Vamos, se conoce de primera mano el ambiente de la ciudad, que es Pepe Dioni. Muy buenas, Pepe.
Hombre, Carlos, buenas noches. Buenas tardes.
Oye, qué bien se está aquí, en este sitio tan tranquilo y tan bonito al mismo tiempo. Wimbledon, tenis, todo unido.
Sí, bueno, es un espacio para estar leyendo un libro o charlando con un amigo o escuchando música, que tiene muy buena música.
Oye, el ambiente actual de San Sebastián por la noche sigue siendo el de hace años, pues cuando íbamos a Bataplan, por ejemplo, que me venga a la memoria, al Hollywood con Adolfo Pantigoso, y no sé, ¿más o menos se mantienen esas cosas o hay temas diferentes ahora? Lo digo para los visitantes que quizás se puedan acercar a San Sebastián y nos estén escuchando.
Bueno, este sitio en el que estamos también es un sitio muy divertido y muy majo. También tiene su clientela fuerte. Y bueno, pues más o menos, ahora lo que pasa es que ya no se maneja tanto la gente por sitios de ocio o de bailoteo como era antes. Ahora ya yo creo que la gente se reparte más por sitios donde sirven un buen gin tonic.
Y por ejemplo, ¿dónde podrían estar esos sitios?
Yo me iría directamente al barrio de Gros, me iría a la gintonería, que es un sitio maravilloso y donde te pueden poner un gin tonic excelso, maravilloso.
Vamos, que lo que es la zona de nuestro tiempo, le llamábamos así, la zona Reyes Católicos, se me iba a escapar otra cosa que solíamos decir en plan de broma, el citado Hollywood, la rotonda que ya no está. Bueno, danos una visión primero de lo que eran aquellos años y luego de lo que serían los actuales.
Aquellos años marcaron una época dentro de la noche de Donostiarra, ¿no? La época de un sitio que estaba muy ligado a mí, de cuyo nombre prefiero no acordarme, de un sitio muy ligado a mi hermano Manolo, de cuyo nombre tampoco creo que quiera acordarse, puesto que ya lo cerraron. Y cuando un alma ya se ha muerto, ya no es bueno seguir jugando con ella. Y bueno, pues yo sí que me iría a la gintonería de Gros y a sitios que te dan un gin tonic de calidad. Pero bueno, has nombrado el Hollywood de Adolfo, y bueno, pues Adolfo sigue estando en el Hollywood, no al frente del negocio, que al frente del negocio está su hijo, que lo lleva además magníficamente y que te hace un gin tonic extraordinario. Para mí sería el segundo mejor sitio de San Sebastián para tomar gin tonics.
Y además está muy cerquita de la Bahía de la Concha, pues prácticamente en el mismo centro, apenas cruzar una carretera y media, iba a decir, a la altura del Hotel Orly, pues por ahí podríamos encontrar el Hollywood, que fue el primer pub de la ciudad, por lo que nos contaba el propio Adolfo en un reportaje que le hicimos hace poco.
Pues no lo sé si fue el mejor, el primer pub, o fue el segundo después del Maxim's, que también creo que se llevaban días. O sea que no tengo la referencia exacta, no la tengo. Pero si te lo ha dicho Adolfo, puede que sea. Me es igual ser el primero que el segundo.
Oye, vamos a ver. No sé por qué ha habido tendencia a pensar que San Sebastián no tenía excesivo ambiente nocturno. Los tiempos cambian. ¿Sigue esa idea o verdaderamente sí tiene opción de que alguien, pues después de hacer una cena en algún restaurante, pues vaya a tomar un par de copas y verdaderamente lo pase bien con un poquito de bailoteo, o igual ya no se llevan estas cosas?
Para tomar un par de copas siempre hay sitios. Lo que no hay eran discotecas. Yo creo que la imagen de la discoteca ya ha desaparecido. Ahora son pubs, son sitios donde te pueden poner una copa muy buena, que aquí en San Sebastián te ponen una copa muy buena. No olvidemos que en esta ciudad nace el gin tonic, porque nace el gin tonic. Yo me he peleado con media España diciendo que la fama del gin tonic nace en San Sebastián. ¿Por qué? Porque San Sebastián sirve de noche y sirve la ginebra, y la ginebra ha sido su lanzamiento número uno. De hecho, me la ha corroborado luego la tónica Schweppes, que es la tónica más vendida sin duda en todo el mundo.
Ah, o sea, me estás diciendo que San Sebastián es cuna del gin tonic.
Hombre, no exactamente cuna, pero sí es el sitio donde se ha puesto de moda el gin tonic y donde el gin tonic ha alcanzado las cotas más altas de popularidad, sin duda.
Aquí éramos también, por lo menos en mis tiempos, o por lo menos un servidor del gin cas. En cambio, alguna vez que he ido por Cataluña ni sabían lo que era.
Normal, en todo caso sabría lo que era el gin lemon, ¿no? Porque el gin el cas yo creo que no se vendía. El cas era a la vez y se vendía en las zonas muy cercanas de Vitoria, ¿no? Y bueno, pues hijo, ya te digo, pero el gin lemon sí que era conocido.
Oye, vamos a ver, que tengo la suerte de estar aquí con Pepe Dioni, que además de un buen amigo y pues por el trabajo que ha tenido hasta hace unos años, un buen conocedor de la noche donostiarra, actualmente es el presidente mundial de coctelería. No sé si se llama así o si tiene algún nombre más específico, pero a nivel de cócteles, pues eres el que mandas a nivel mundial.
Eso dicen las... Eso dicen los datos, ¿no? Yo soy presidente de la International Bartender Association, que es la asociación mundial que organiza el campeonato del mundo, que organiza los campeonatos nacionales y que, en una palabra, que está pendiente de todo el movimiento de la coctelería a nivel mundial.
Bueno, ¿y eso cómo funciona? Cuéntanos un poquito, ¿qué tipo de concursos se hacen? ¿Qué eventos? ¿Cómo se elige el mejor cóctel del mundo?
El mejor cóctel del mundo, por empezar por la última pregunta, se elige en un campeonato mundial que se celebra cada año en una ciudad mundial. Cada año es en un continente. Este año toca Europa y se va a hacer en Tallin. El año que viene creo que va a tener lugar en Macao, en Asia, porque San Francisco no ha sido capaz de ofrecer un coste de campeonato dentro del límite de precio que nosotros ponemos, ¿no? Entonces, bueno, pues el campeonato se organiza, ya te digo, este año en Tallin. Hay un campeonato mundial al que asisten solo los campeones de cada país europeo. Somos 66 países en toda Europa, en todo el mundo, perdón, que competimos en el campeonato mundial. Y bueno, pues se lleva con mucha seriedad, con jueces internacionales y cuidando mucho las formas.
Oye, pero una cosa es el mejor cóctel del mundo en cuanto a material, lo que se le pueda echar, y otra cosa es ese cóctel que alguna vez he visto en vídeos que cuelgas tú en tus redes. Vamos, que esos son juegos malabares ya. ¿Son dos cosas separadas o es el mismo concurso?
Es el mismo concurso en dos especialidades distintas.
Claro, una cosa es la virguería y el malabarismo y otra cosa es que luego te den un buen contenido, vamos.
Tú te estás refiriendo a los campeonatos de Flair, que es la variedad de coctelería acrobática, que es la que se encarga de tirar botellas para arriba y hacer, pues eso, virguerías con una serie de botellas. Actualmente, uno de los campeones del mundo, una de las figuras, es un chileno-español, es un chaval que vive en Barcelona y que se llama Leo Gálvez, que es un magnífico competidor, ¿no? Pero bueno, esa es la coctelería de discoteca, es la coctelería acrobática, la de fiesta, no la coctelería seria, la coctelería clásica, que esa es la de cóctel aperitivo, cóctel digestivo, long drink, sparkling o bartender choice, que es el cóctel que el barman elige la especialidad por él mismo sin necesidad que la organización le marque qué es lo que tiene que hacer.
Bueno, aquí en San Sebastián y alrededores, bueno, solo la ciudad, intentamos extender a todo el País Vasco nuestras excursiones, nuestros sitios recomendables. ¿Cómo estaría el mundo de la coctelería? ¿Destaca alguien? ¿Hay algún sitio donde verdaderamente merezca la pena ir para tomar un buen cóctel o ver a estos virtuosos del malabarismo?
Pues el malabarismo aquí no se lleva, no hay competidores en Flair, lo que sí que hay es en clásico, y los mejores están en un pueblecito que está aquí al lado que se llama Rentería. Y ahí en el stick del profesor del del Basque Culinary Center.
Que es toda una referencia en este momento, sí, a nivel gastronómico, sí. El Basque Culinary, también en temas de coctelería están.
También, también, Pachito Itiño, que es el que está llevando las clases del Basque Culinary Center, pues que además ha inventado una pinza nueva que está teniendo un éxito en todo el mundo, increíble, porque es una pinza de diseño que en el que puedes hacer de todo con la pinza.
Oye, una cosa, cada cóctel en su momento, hay muchísimos cócteles, pero si vamos a tomar uno ahora, alguno especial en función de lo que hayas comido, cenado, yo qué sé. Pues igual que tomas un vino con carne y otro vino con pescado.
Yo, si es ahora, que sería la hora del aperitivo, yo me iría al mejor cóctel para mí del mundo, que es el Negroni, ¿no? Que es un cóctel aperitivo maravilloso, hecho a partes iguales de vermú, ginebra y campari, y que, bueno, a pesar de que la graduación es un poquito alta, alcohólica, es un cóctel aperitivo que tiene un sabor maravilloso, te abre el apetito, te abre las ganas de comer, o sea, te está incitando a hacer lo que tiene que ser un cóctel aperitivo, a prepararte para lo que te viene a continuación.
¿Y después de una cena?
Después de una cena yo me iría o a por un long drink, o a por una after dinner, o a por un sparkling cóctel. El sparkling es aquel cóctel que se termina rellenando de cava o producto carbónico, ¿no? Sería un cava, un champán, algo parecido, ¿no? Yo ahí me inclinaría por irme a por un cóctel muy francés, que es el gin fizz, o a por los caribeños, a por los que conocidos por todos, que son los que precisamente ahora se han puesto de moda en todos los bares donde no tienen mucha coctelería, pero que sí que tienen, pues eso, esa serie de cócteles muy del Caribe, muy propios de sitio, de copas, de sitio sin mucha exigencia.
Bueno, ya para terminar, a Martín Berasategui le pedí que me hiciera un menú donostiarra, que fueron unas cocochas espectaculares, y, por ejemplo, ahora que me venga a la memoria, Claudio Munoa, el de la joyería Munoa, pues diseñó una joyita barata, además, bueno, pues asequible, yo creo que a cualquier bolsillo, que es la Donostibai, con la Bahía de la Concha, ahí con la islita en medio, una verdadera obra de arte. Ya te he dejado un poco de tiempo para pensar cuál sería el cóctel donostiarra. Y si no lo hay, pues nos lo dices. ¿Por dónde podría ir uno tuyo?
Yo no sé.
O igual existe ya.
No, cóctel donostiarra como tal no hay, ¿no? Hombre, todos los que están inventados.
No, uno que harías tú ahora, pues un cóctel Donostibai, como la joya de Munoa.
Bueno, pues yo me iría. De entrada tenía que tener ginebra, ¿no? Más que nada por aquello de que es el producto alcohólico que más se vende en esta ciudad. Pues yo me iría por una variante de la ginebra con toque muy parecido al Negroni, ¿eh? Yo a lo mejor me ponía con algún otro aperitivo y
mucho pensar ya, ¿eh?
Sí, demasiado, demasiado. A estas horas.
Para cosa buena, mucho pensar, ¿eh?
A estas horas es mala hora para pensar, sí. Pero bueno, yo a lo mejor haría una unión de producto de aquí con producto andaluz, y me iría por un cóctel que tuviera un Jerez, un dry, además, un tío Pepe o un fino San Patricio o alguno de estos con ginebra, una ginebra buena. Yo me iría por una Martin Miller y terminaría con a lo mejor con un zumo de naranja natural, ¿no?
Bueno, pues tomamos nota de lo que sería el cóctel donostiarra. Oye, muchas gracias, Pepe, y que disfrutes tanto viaje que haces. Bueno, nos has dicho que ahora ibas a dónde.
Ahora me voy a Madeira, y a Madrid hasta el jueves de la semana que viene, y el jueves me voy a Caen.
Muy bien, pues un placer, gracias, Pepe.
Venga, a ti, que sigas viajando mucho tú también.
Pues hasta aquí un nuevo podcast de Donosti al Cielo, el programa de radio online en Radio Viajera de nuestro blog Donosti City. Ya sabéis que nos tenéis en internet, donosticity.org, que estamos en todas las redes sociales, en Twitter, Donosti_City, lo mismo que para Instagram, en Facebook nuestro grupo Donosti City, en YouTube estamos como Donosti City Televisión, ya en LinkedIn a título personal como Carlos Bengoa, y que tratamos también, pues, de, en estos programas de radio online, estar en las plataformas Spotify, iVoox, iTunes, en fin, que no será por estar ahí cada día. Os contamos las cosas que pasan en la ciudad, las fotos más bonitas, los vídeos más espectaculares. Si nos seguís a través de Twitter e Instagram, ahí seguro que vais a tener el día a día de lo que es esta magnífica ciudad. Hoy hemos hablado de cambio climático, de pulpo, de la noche de Donostiarra, y seguro que en próximos podcast o en los anteriores, que a lo mejor alguno no habéis escuchado todavía, pues seguís teniendo referencias de lo que es nuestra ciudad. Desde Donosti, desde San Sebastián, como siempre, un saludo a los amigos de Radio Viajera de Carlos Bengoa. ¡Agur!
Que puedes dejarnos tu mensaje de audio en el WhatsApp +34 667 97 39 46 para contarnos tus viajes, sugerencias para programas o preguntar directamente a nuestros colaboradores cuáles son tus dudas sobre un destino. Estamos deseando escucharte.